Y bueno, estamos hoy con nosotros y con nosotras tenemos aquí a Jesús Mascaraque Amasca. Egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko.
Bueno, hoy nos toca hablar sobre los judíos y los moros en la Navarra medieval, ¿no es así?
Exactamente.
Bueno, también antes de nada vamos a hacer una aclaración, que hoy vamos a dialogar sobre una de las minorías religiosas, como hemos comentado, pero que tuvieron una gran importancia en la vida social y económica en la Navarra medieval, y que en cierto modo condicionaron las políticas de la época. Hablamos de los moros y los judíos, pero también hay que hacer una pequeña aclaración, que moro no es un término para nada despectivo, es popular y coloquial, que no tiene connotaciones peyorativas, que hace referencia a, para designar sin distinción clara entre religión, etnia o cultura, los naturales del noroeste de África o Magreb, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Es más, desde la Edad Media el término moro se ha venido empleando también en la literatura culta para designar a un conjunto impreciso de grupos, tanto a los musulmanes españoles como a los bereberes, a los árabes o a los musulmanes de otras zonas, incluso a los de raza negra. En fin, incluso aparecen obras como Shakespeare, de Shakespeare como Otelo, el moro de Venecia, en fin. Estas cosas tienen que tener su dimensión justa, ¿no?
Y bueno, ¿estas minorías poblacionales tenían alguna particularidad común?
Pues sí, hay algunos rasgos comunes en las minorías judías y musulmanas en la Navarra medieval. Veamos algunas. Por ejemplo, son colectividades separadas, segregadas del resto, cohesionadas entre sí y también muy endogámicas, ¿no? Que conservan sus rasgos identitarios y sus tradiciones respecto de la población cristiana mayoritaria. La lengua y la religión son signos diferenciales, junto con algunos rasgos de su actividad comercial o económica, ¿no? Otros aspectos puramente externos de su vida cotidiana pues tienden a unificarse con los cristianos, como es, por ejemplo, el caso de los judíos y los vestidos, o incluso los nombres, ¿no?, mixtos de los mudéjares. Hay otros rasgos comunes más importantes, porque tanto las comunidades judías como las morerías son siempre de señorío real, es decir, están bajo la jurisdicción del rey y por tanto se benefician en teoría de la protección del monarca. Por otro lado, la hacienda regia es la única beneficiaria de los impuestos pagados por estas minorías, que eran excepcionalmente cuantiosos en el caso de las aljamas judías, ¿no? En el aspecto legal, ambos grupos conservan también sus ordenamientos jurídicos, sus jueces, para asuntos internos de las propias comunidades, ¿no? Las autoridades locales, por tanto, solo ejercen de una manera restringida una especie de baja justicia o limitada justicia, ¿no? Lógicamente, la justicia criminal, como hemos hablado en anteriores ocasiones, pertenecía al rey, ¿no? Y la ejecución de las sentencias y la percepción de las multas es asimismo también competencia del poder regio. A partir de ahí, las diferencias son considerables, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista económico, ¿no?
Y bueno, empecemos igual por los judíos, de cuya existencia en territorio navarro sabemos que se remonta, como en el resto de la península ibérica, a la época del Imperio Romano, y que tuvieron como minoría poblacional una presencia muy definida en la España visigoda, ¿no es así?
Pues efectivamente, en la Navarra medieval aparecen comunidades judías ya en el siglo XI, incluso se habla de, en fin, de siglos anteriores, pero bueno, y aumentaron cuando se completó la reconquista de la Ribera, donde había ya establecidas aljamas importantes, ¿no?
Bueno, recordamos igual, o hacemos una pequeña reseña de qué son las aljamas, ¿no? Que era la junta de judíos o de moros en España durante la Edad Media. También podía ser referida como morería o judería, ¿no es así?
Efectivamente. Bueno, pues el caso es que a partir del siglo XII se fueron instalando en las juderías navarras nuevos grupos y familias que huían de la España musulmana, donde el fanatismo de los almorávides y de los almohades hizo irrespirable el ambiente para estas minorías religiosas. La tolerancia y el trato dispensado a los refugiados hizo del solar navarro una verdadera tierra de asilo, en especial desde el año 1274, en el que también ocurre una cosa al otro lado de, digamos, de los Pirineos, y es que la política antisemita de la monarquía capeta francesa, pues hace que muchos judíos vuelvan o encuentren en Navarra esa tierra de asilo, ¿no? El caso es que los enclaves judíos del Reino de Navarra se vertebran en torno fundamentalmente a dos ejes. Por un lado, el Camino de Santiago, que agrupa las juderías de la Navarra Media, y por otro, el Valle del Ebro, con las comunidades muy importantes de Tudela, ¿no? El núcleo de población judía más al norte, más septentrional, era el de Pamplona. Pues al norte de la capital navarra no se ubicaba ni una sola aljama, a no ser que consideremos a San Juan de Piedepó, en el que sí había una aljama judía. En fin, a partir de 1119 las comunidades hebreas reciben el fuero de Nájera, y amparados por ese ordenamiento, la población judía desempeña a partir de entonces un papel cada vez más importante en las tareas de repoblación y en la reactivación de la economía. Además, los buenos resultados obtenidos por la instalación de una comunidad hebrea en Estella aconsejan repetir la experiencia en otros lugares de la ruta de Santiago, ¿no? Perdón. En 1154, en el marco de una nueva acción repobladora, el obispo de Pamplona, con la autorización del rey, llevó a cabo el establecimiento de la población judía en el recinto urbano de Pamplona, acogida al mismo régimen otorgado a la aljama estellesa, ¿no? En cualquier caso, no hay juderías en la montaña. Curioso, porque claro, porque estos valles, de vida agraria y economía poco desarrollada, no ofrecían particular interés para el modo de vida de los judíos, que era preferentemente urbano, artesano y mercantil.
Y bueno, en concreto, ¿cómo en qué se traducía esa importancia económica y poblacional?
Bueno, nosotros estamos viendo aquí un mapa, tenemos delante un mapa de cómo se distribuyen las aljamas por toda Navarra. Bueno, resumiendo, podríamos decir que los judíos representaban aproximadamente en el siglo XIII-XIV el 7,5% de la población del reino. Eso equivalía a unas 1.500 familias aproximadamente, ¿no? De todas las juderías de las que hemos hablado hace un momento, quizás la judería de Pamplona, situada en la zona de la calle de la Merced y adyacentes, que luego fue distribuida por los ejércitos franceses en el año 1276, es una judería importante, además de la de Tudela, como hemos dicho, y la de Estella. La de Viana tenía también 45 familias en el año 1366, la de Sangüesa 25, las de La Guardia y Falces 18, la de Cascante registraba 24 familias judías. En fin, vemos que efectivamente esas familias judías, digamos, se distribuyen a lo largo de estas dos vías que hemos dicho anteriormente. Entonces, bueno, era una población importante, aunque minoritaria, lógicamente. Quizás, desde el punto de vista económico, esa población, digamos, se multiplicaba su importancia, ¿no? Con una actividad económica social preferentemente urbana, hay sectores de la actividad productiva a los que la población judía mostró una mayor inclinación. Por ejemplo, el comercio de paños, la peletería y la joyería era casi monopolizada por mercaderes hebreos. Su presencia en el mercado de paños de lujo fue muy intensa. Hay ricos mercaderes como Esmel Ben David de Olite, Abraham Soeb de Estella y Yuse Orabuena. Cuentan con una amplia red de corresponsales para la comercialización de paños en Bristol, fíjate, en Flandes, etcétera. Entre su clientela se contaban los burgueses de Pamplona y la propia familia real, ¿no? También hay algunos médicos y cirujanos que atienden incluso a los reyes, a pesar de que la legislación en toda Europa y desde antiguo les prohibía ejercer entre los cristianos esas profesiones tan delicadas, ¿no? Nombres de familias médicas como los Constantini, Aljaén, Orabuena, Matarón, etcétera, fueron, digamos, médicos importantes. A su cuidado estuvo la salud de príncipes y de reyes. Médicos de la confianza de los reyes de Juana II y Felipe de Bre fueron Enoch y Salomón al Constantini, enviados a la corte de Pedro IV de Aragón con ocasión del matrimonio de la infanta con la infanta María, ¿no? En fin, otro personaje importante de la época es Jacob Aljaén, llamado Don Bueno de Pamplona, que fue el médico de Carlos II, al que acompañaba incluso en sus expediciones militares a Normandía. Uh-huh. Además de esto, se encuentran también artesanos, zapateros, sastres, tintoreros, plateros, comerciantes, pero efectivamente raramente agricultores. Incluso infringiendo algunas disposiciones legales, los reyes no dudaron en utilizar la experiencia y los conocimientos técnicos de algunos judíos para nombrarles recaudadores de hacienda, como Judas Levi y Abraham Soep, recaudadores de la merindad de Estella durante unos cuantos años, ¿no?
Pero bueno, sin lugar a dudas, la actividad más extendida entre los judíos del occidente medieval fue el préstamo, o en sus distintas modalidades, de dinero, ¿no?
Pues efectivamente, sí. La masa monetaria comercializada por los prestamistas navarros fue un factor decisivo para la reactivación de la vida mercantil y comercial en los siglos estos de los que hablamos, y lógicamente para la mejora patrimonial de las familias que se dedicaron al papel de banqueros. La nutrida clientela del crédito judío alcanzó a los más diversos sectores de la sociedad, a los campesinos, a los artesanos y, por supuesto, también, lógicamente, a los nobles, a los clérigos y oficiales reales. Los mercados monetarios más importantes donde operaban los prestamistas judíos pues fueron, lógicamente, las poblaciones donde se asentaban, es decir, Tudela, Estella, Pamplona, Olite, Los Arcos, Viana, La Guardia, en fin, Puente la Reina. Y el número de prestamistas registrados era algo más de medio millar, aunque los verdaderos banqueros, los importantes, no llegaron a la docena. Uh-huh. En Tudela, por ejemplo, ocupaban los primeros puestos Jaime Francés, Jose Cohen, Abraham Gamis y Don Bueno Abenader. En la judería de Pamplona, la familia Alborgue fue muy importante. En fin, un activo banquero que controló los mercados de Olite y Tafalla fue Mose Barzelai, judío de Falces, con un capital estimado en más de 10.000 sueldos. En fin, en la nómina de prestamistas también figuraron incluso mujeres, en fin, y por supuesto todos los miembros de la familia importantes de Pamplona y otras localidades.
Y bueno, de todos los banqueros de la época, el más conocido fue Ezmel de Ablitas, que pertenecía a una familia de tradición prestamista. Pero ¿cómo fue la vida de esta familia?
Efectivamente, quizás el personaje más importante como prestamista banquero fue Ezmel de Ablitas. Era un hacendado y banquero judío de Tudela. Descendía de la familia Benabás, establecida en la Ribera, al menos desde la segunda mitad del siglo XII. Sabemos que su padre Josef, conocido también como el rico de Ablitas, heredó una estimable fortuna, viñas, huertos, en fin, así como también un negocio de paños importante. Muy pronto incrementó los bienes recibidos, lo que le permitió adquirir nuevas propiedades en los términos de Corella y Estella. En cualquier caso, ya Ezmel fue nombrado procurador de la Aljama Tudelana, fue arrendatario de los molinos del Ebro y desplegó una intensa actividad en el mercado del dinero. Como prestamista contó entre sus clientes a nobles y ricos hombres de Aragón y de Navarra. Y su capacidad bancaria estuvo en ocasiones al servicio, lógicamente, de las monarquías y de la nobleza. Tenemos algunos ejemplos estimables. Por ejemplo, prestó 1.800 libras de sanchetes. Sanchetes eran las monedas que había en la época de los Sanchos, de los reyes de Navarra, al obispo Arnaldo de Barzabán, para desplazarse a Francia con ocasión del juramento del rey Felipe II el Largo, y 2.000 libras jaquesas que también prestó para liquidar el asunto de la jurisdicción sobre Pamplona. La dote de la infanta María, esposa de Pedro IV de Aragón, fue pagada en gran parte gracias a los créditos de Esmel. En fin, Esmel también actuó con frecuencia en sociedad, incluso con su hermano Judas, ganándose la confianza de los oficiales de la corona. Fíjate, mantuvo también agentes y corresponsales en Jaca y Lérida, y en tierras aragonesas operó en compañía de sus hijos y de su yerno, en fin, para aumentar, digamos, su negocio, ¿no? En definitiva, el número y cuantía de los préstamos fue en aumento desde 1330 hasta su muerte, que sucede en 1341. Lo curioso es que perdón, la noticia de su muerte llegó con celeridad a las Cortes de Aragón y Navarra, donde urgía conocer sus disposiciones testamentarias. La Corte de Navarra pasó a la ofensiva alegando una serie de impagos y anomalías contables, según las cuales, curiosamente, fíjate, el difunto resultaba deudor de la tesorería regia, cuando sabemos que antes de su muerte en Navarra, en la corona de Navarra, pues era deudora en 22.266 libras respecto de Esmel de Ablitas. Bueno, en fin, este es el suceso de su muerte. Pues es curioso porque sus albaceas, un fiel colaborador suyo llamado Genesis de Usué y Esmel de Ablitas, su nieto, intentaron poner a salvo el dinero y las joyas del difunto, pero fueron interceptados cerca de la frontera con Aragón y acusados de evasión de moneda de oro y plata. El valor de lo incautado se estimó en unas 100.000 libras de sanchetes. Perdón. En fin, el hecho cierto es que de este suceso el gran beneficiario de la herencia fue el tesoro regio, que durante algunos años siguió acusando a los herederos, exigiéndole cantidades de dudoso fundamento.
Bueno, ahora es cuando se entiende mejor por qué los reyes y la nobleza navarra favorecieron el establecimiento de los judíos en el reino, ¿no?
Pues indudablemente las cuestiones financieras tuvieron mucha importancia, pero ojo, porque también las fiscales la tuvieron, puesto que sabemos que aportaron durante décadas a la hacienda regia más de un tercio de las rentas reales de estas ciudades que hemos enumerado, ¿no? Su época de mayor rendimiento fiscal fue el último cuarto del siglo XIII y el primero del siglo XIV.
Y según el relato que nos cuentas, parecería que cristianos, moros y judíos convivían en el mismo territorio sin que las diferencias de raza, costumbre y religión crearan entre ellos diferencias insuperables. ¿No hubo conflictos?
Bueno, en fin, hemos dicho anteriormente que durante un tiempo Navarra fue tierra de armonía entre comunidades, pero dicho esto, es indudable que el pueblo llano sentía por los judíos una profunda antipatía. Y no tanto por su terca oposición religiosa a la fe cristiana, sino por los préstamos usureros con que los atenazaban. La usura resultaba especialmente gravosa y destructiva cuando afectaba también a muchos modestos campesinos que se veían obligados a solicitar préstamos para sobrevivir cuando la cosecha había sido escasa, ¿no? Entonces, efectivamente, hubo sucesos. Quizás la revuelta más importante y sangrienta se dio en 1328. Comenzó esta revuelta tras la muerte de Carlos I de Navarra y fue un reflejo de las persecuciones existentes ya en Francia, ¿no? Esta revuelta de 1328 fue cuidadosamente orquestada por una liga de diversos concejos en la que se mezclaron inquinas de todo tipo, religiosas, financieras, de clase. Ante los rumores de revuelta, las aljamas de Tafalla, Estella, Puente la Reina se prepararon para defenderse, pero estas precauciones no evitaron el estallido final de la revuelta, ¿no? Espoleada, curiosamente, por el franciscano Fray Pedro de Hoyogoyen, y bueno, en la que numerosos judíos fueron asesinados, ¿no? Resultaron muertos la mayor parte de los de Valdefunes, varios en Andosilla, en fin, Puente la Reina, y otros huyeron a Aragón, donde les protegió el propio rey Alfonso IV. El gobernador trató de contener la revuelta y también los propios regentes acudieron incluso con hombres de armas en defensa de los judíos de Tudela, que estaban siendo masacrados, ¿no? En abril de 1329 se nombró un tribunal para descubrir y sancionar a los autores de los asaltos. El tribunal efectivamente demostró que los autores de la matanza habían sido gentes del reino. Se ordenó a las villas y aldeas y a los particulares la devolución de todo lo robado a los judíos, y 60 personas de diversas clases sociales y profesionales fueron encarceladas, aunque, lógicamente, salieron en libertad sin fianza. Como resume el historiador Goñi Gaztambide, entre los culpables, fíjate, se hallaban representados las diversas clases sociales y profesionales. Un número considerable de notarios, ¿eh? Y algunas autoridades subalternas y civiles eclesiásticas. En fin, la especial participación, digamos, de los notarios parece indicar que sentían a los judíos como directos competidores, ¿no? en la productiva tarea de realizar operaciones de crédito. El franciscano Francisco Pedro de Hoyogoyen, acusado de haber promovido la persecución, fue detenido en Estella y entregado al obispo de Pamplona, quien lo encerró en la cárcel episcopal. Los judíos supervivientes no fueron, curiosamente, indemnizados, y el importe de las multas fue también para el Estado, y la reina heredó a los judíos que habían muerto sin herederos, ¿no? Bueno, al final, digamos que en 1336 incluso los judíos de la Navarrería de Pamplona fueron obligados a residir en una aljama tapiada, ¿no?
Y bueno, podríamos decir también que hemos dejado huérfanos de espacio a los moros navarros, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Los moros, claro, como tenían menos importancia, su importancia fue bastante menor desde el punto de vista poblacional y financiero. Uh-huh. Y aquí, efectivamente, casi nos hemos quedado sin espacio para hablar de ellos. Uh-huh. También es verdad que se conservan menos documentos escritos y, por tanto, desde el punto de vista histórico es más difícil de seguir su rastro. En cualquier caso, las 18 morerías establecidas en Navarra sumaban unos 500 fuegos. Ya hemos hablado de los fuegos en anteriores ocasiones, que representaban aproximadamente el 2,5-2,6% de los habitantes de Navarra. La comunidad más destacada también fue, curiosamente, Tudela. La mayoría de los moros eran campesinos modestos que estaban especializados en los cultivos de regadío y plantas textiles. Aunque en Tudela hay una nutrida población de artesanos muy cualificados, dedicados, entre otras actividades, a la fabricación, por ejemplo, de ingenios militares, ¿no? Salvo en Tudela, donde pagaban una pecha exigua, producto seguramente de un estatuto ventajoso, en el resto de la ribera los moros están sujetos a variados impuestos, como en el caso de los pecheros, ¿no? Sobre el cultivo de la tierra. Económicamente fueron poco importantes y fíjate, desde el punto de vista fiscal, a mediados del siglo XIII solamente representaban sus impuestos el 5,50% de las rentas ordinarias del reino.
Pues bueno, aquí lo dejaríamos por hoy y bueno, muchas gracias Jesús por estar aquí, por darnos esta clase sobre los judíos y los moros en un principio.
Es que ricas
y en, bueno, en a ver, que sigamos así y sigamos centrándonos en la época de Navarra, en la Navarra medieval, para entender de dónde venimos y a dónde tenemos que ir, ¿no?
Pues muy bien, muchas gracias Eneco, seguiremos en próximas ocasiones.
Eso es.